Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Juan. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para conversar sobre la realidad cubana, pero también sobre la manera de incidir en esa realidad, de cambiar esa realidad que es tan dramática para tantas familias en este momento, ¿no? Que es tan terrible, que es tan difícil para muchas familias cubanas en este instante en la isla, no solamente a partir de la opresión política que se vive, sino cómo esa opresión política, cómo esa falta prácticamente absoluta de derechos políticos, de derechos humanos fundamentales, de derechos humanos de primera generación, ha traído también como consecuencia un desastre económico, la imposibilidad práctica para la mayoría de las familias cubanas de prosperar a partir del fruto del trabajo honrado, y ha provocado una grave crisis humanitaria que en este instante se encuentra agravada además por el impacto de la pandemia del COVID-19. De esta realidad vamos a estar hablando y también vamos a estar conversando sobre qué podemos hacer, los cubanos para mejorar la posición en la que estamos, ¿no? La posición a la que hemos llegado luego de estos 60 años de totalitarismo. Y por supuesto, quiero conversar con ustedes sobre la ayuda humanitaria que fue recolectada por cientos de familias cubanas en el exterior, debo decir, no solamente familias cubanas, también no cubanas, también familias de toda la región, personas de diferentes países de América Latina se acercaron a hacer donaciones también de los Estados Unidos, pero fundamentalmente la mayoría de las aportaciones vino de los cubanos en la diáspora, ¿no? Estos cubanos que queremos hacer algo por aliviar en algo la profunda crisis humanitaria que se está viviendo en estos momentos en nuestro país. Les cuento a todos los que nos escuchan en este momento y que no lo han visto o que no han tenido la oportunidad de escucharlo porque no se pueden conectar al internet con los altos precios que tiene, porque simplemente no tienen energía eléctrica. Sabemos que los apagones siguen aumentando en nuestra isla. Les comento que hace unos días publicamos y publiqué desde mi página de Facebook un video aclarando algunas de las inquietudes que hemos escuchado sobre la ayuda humanitaria. Hay que decir, y les reitero a todos los que nos están escuchando en este momento, a los que están conectados en las redes sociales y están viendo esta transmisión en vivo, quiero decirles que a todos los estamos escuchando. Estamos escuchando sus inquietudes desde los que espontáneamente nos hemos organizado para llevar adelante esta iniciativa de solidaridad entre hermanos, y un poco respondiendo a esas reacciones, a esas inquietudes, también a los muchísimos mensajes de apoyo que hemos recibido. Fue que publiqué este video hace unos días, que quisiera compartir quizás un poquitico más en detalle con ustedes que están ahora conectados y con todas las personas que nos escuchan desde la isla por las ondas de Radio Martí. En primer lugar, volver a compartir con ustedes el logro, el éxito, la victoria de que la ayuda humanitaria recogida por los hermanos de la diáspora haya llegado a territorio nacional, que hayamos conseguido ponerla en el puerto del Mariel. En este video también les contábamos cómo había sido el proceso, la parte del proceso que podemos describir en este momento, como desde Solidaridad Entre Hermanos se hizo una donación a iglesias en los Estados Unidos, que hicieron a su vez la donación a las iglesias en la isla, y estas iglesias en la isla fueron notificadas por la naviera de la llegada de los contenedores a Puerto de Mariel. Con esa notificación fueron a la aduana a pedir la liberación de la carga. Este es el proceso regular. La aduana incluso aprobó esa liberación de la carga y después, al final del proceso, ya dejó de responder. Y aunque estas iglesias han vuelto a las oficinas de aduana, aunque estas iglesias han vuelto a insistir en la demanda de liberación de esta carga, la aduana general de la República de Cuba, los servicios aduaneros de la dictadura cubana, se han negado a responder y mantienen esta carga retenida de manera arbitraria. En el video que hice público también explicaba por qué hay muchas, o quizás no muchas, pero sí hay algunas informaciones que son falsas, que salen a partir de opiniones o directamente son alimentadas por la seguridad del Estado con toda la intención de crear confusión sobre lo ocurrido. Y una de ellas, una que he aclarado en varios momentos, pero que ya que estamos hablando directamente quisiera volver a aclarar, y es que ni al pastor Santana ni al pastor Dopico, o sea, al presidente y al secretario del Consejo de Iglesias, se le ha mandado ninguna ayuda humanitaria, por lo menos no de parte de Solidaridad Entre Hermanos. Por tanto, estos dos señores no tienen nada que rechazar. Los dos directivos del Consejo de Iglesias no tienen nada que rechazar, porque la ayuda no es para ellos ni se le envió a ellos. Esta estrategia o esta última maniobra de parte de la seguridad del Estado de escribirle un guión a estos dos pastores, el guión lamentable que ellos publicaron, y después dar a entender que de alguna manera ya la ayuda no entraba porque ellos la habían rechazado, es absolutamente absurda. No tiene absolutamente nada que ver con el proceso regular y formal que ya se cumplió. No son ellos los que hicieron el proceso, y por tanto ellos y sus guionistas no tienen nada que rechazar. Absolutamente nada. La demanda continúa siendo la liberación de una carga cuyos dueños legítimos son iglesias en Cuba, que ya la han reclamado y que además ahora está siendo reclamada por muchísimos otros ciudadanos cubanos, por algunos de ellos destinatarios directos de esta carta, y por supuesto apoyados por todos los que participamos en Solidaridad Entre Hermanos. Por supuesto, ni estos pastores tienen nada que rechazar, ni el Partido Comunista de Cuba tiene nada que rechazar, porque la carga tampoco se le envió a ellos, no se le envió a ninguna institución del régimen cubano, ni aduana siquiera puede rechazarla porque ya la procesó. Por tanto, esa carga está en territorio nacional cubano y no tiene vuelta atrás. Y en eso quiero ser muy clara. La carga está en territorio nacional, eso no tiene vuelta atrás, y esa carga es para las familias que la necesitan dentro de la isla y debe ser entregada sin más ninguna obstaculización a las iglesias, que son las legítimas dueñas y que ayudarán en el proceso de distribución entre aquellos que más lo necesitan en nuestro país, entre ellos esas más de 15.000 familias que lograron vencer los bloqueos de los agentes cibernéticos de la UCI y registrarse para recibir esta ayuda que envían los hermanos desde el exterior. Nosotros hemos sido muy claros en esto de que la ayuda se encuentra en el puerto del Mariel. Hemos mostrado la foto satelital, pero no solamente nosotros lo hemos hecho, ¿no? El régimen cubano, en su afán de confundir en varios momentos, ha confirmado la presencia de estos contenedores en el puerto de Mariel, no solamente a partir de la documentación que nosotros tenemos y que tienen las iglesias, que son las dueñas legítimas de la carga, sino también, por ejemplo, a través de la, el secuestro que le han hecho a Michael Castillo, Michael El Sorbo, el rapero cubano que ha estado exigiendo en redes sociales la liberación de esta carga y que fue secuestrado por la seguridad del Estado para ser interrogado, para intentar amedrentarlo. Con Michael todo nuestra solidaridad. Recordemos también que el amigo e influencer Alex Otaola publicó hace unos días el audio de la línea roja que habilitó el Mariel para preguntas respecto al COVID, donde una funcionaria de nombre Amanda del Partido Comunista de Cuba le confirmaba a la persona que llamaba que sí, que los contenedores estaban allí, que la ayuda se encontraba en el puerto del Mariel. Y finalmente, en estos días también uno de los órganos del Partido Comunista de Cuba, me refiero a la página web de Cuba Debate, publicó un video muy ridículo en el cual, entre otras cosas, asume que la carga enviada por Solidaridad Entre Hermanos se encuentra ya en el Mariel. O sea, no solamente nosotros lo hemos informado, las maneras torcidas en las que tiene un régimen que no acaba de responder directamente a la demanda de liberación de la carga, también ha servido para confirmar que mantienen secuestrada esta carga que pertenece a todos los cubanos. En mi video yo les explicaba también, sobre todo a los amigos de la prensa, cómo absolutamente todas sus preguntas son bienvenidas y cómo la dictadura cubana ha estado intentando que les proveamos las especificidades con respecto a nuestra carga, el nombre de las iglesias involucradas, los números de referencia, en un momento en que no solamente nuestra carga está retenida, muchas iglesias dentro de la isla también tienen cargas retenidas, en un momento en el cual los cubanos están pasando hambre. Es criminal que las autoridades de la dictadura mantengan retenidas estas cargas, que sepan esas autoridades que no les vamos a dar ninguna información que pueda usar en contra de las personas que han ayudado al éxito de este esfuerzo y que continúan ayudando. Y ese mensaje es muy claro para Raúl Castro y para Díaz-Canel. No le vamos a dar ningún nombre, no le vamos a dar ningún dato. Lo que tienen que hacer es liberar todas las cargas que están arbitrariamente retenidas en el puerto del Mariel y que pertenecen al pueblo cubano o a iglesias que son dueñas legítimas de esos contenedores. Y esa es también la razón por la cual, a pesar de que le damos la bienvenida a todas las preguntas, absolutamente todas las preguntas que ustedes tengan o que los amigos de la prensa independiente cubana y de la prensa en general tengan, de todas formas, tal y como un periodista protege sus fuentes, nosotros vamos a proteger a las personas que han ayudado en todo este proceso, porque tampoco somos ingenuos. Y tanto nosotros como toda la prensa independiente cubana, sobre todo la prensa independiente cubana, la valiente prensa independiente cubana, sabemos que no tiene las mismas consecuencias, no tiene las mismas consecuencias reportar en democracia que reportar en la Cuba totalitaria. Lo que hay que hacer, lo que nosotros estamos haciendo desde la organización de la iniciativa Cuba en Crisis, es apoyar el reclamo de liberación de esta ayuda, el reclamo de que se entregue sin intervención de la dictadura esta ayuda humanitaria que viene de parte de las personas que la necesitan y que son las dueñas legítimas de esta ayuda. También, por supuesto, es el momento, y así lo dije también en este video, de agradecerle a todas las personas, a todas las personas que han participado y siguen participando de esta ayuda, a los que contribuyeron yendo al centro de recolección, a los donantes, a los distribuidores que están en Cuba, no solamente listos para repartir la ayuda, como ha sido claro y han dicho públicamente en muchos videos líderes opositores y también pastores protestantes uno tras otro, a pesar de que desde el G2 cubano quieran dar la impresión de que no es así. Sí están listos los puntos de distribución, sí están listos los líderes religiosos para repartir esa ayuda, y por supuesto a ellos les agradecemos también que estén acompañando al pueblo cubano en su reclamo de liberación de esta ayuda humanitaria, ¿no? A los voluntarios, a los destinatarios, a todas las personas que componen Solidaridad entre Hermanos, a todos ellos les agradecemos. Y también explicaba en este video cómo desde Solidaridad entre Hermanos, desde los organizadores, vamos a hacer una rendición de cuentas detallada de en qué se ha gastado cada uno de los aportes económicos que se hicieron, así como en qué, cómo se distribuyó cada una de las donaciones. Lo haremos con total transparencia en el momento en que sea pertinente. Y en este video que se hizo público hace unos días, yo tomé también la oportunidad para hacer una nota a nivel personal, y es algo que quiero ahora que estamos en vivo y que ustedes pueden responder y pueden escribir cualquier duda que tengan en el feed de Facebook. Quiero repetirlo, ¿no? Durante estas semanas he recibido de manera personal inquietudes, reacciones, dudas que espero que ya estén aclaradas, y tenemos este espacio para aclararlas. Se las agradezco y son, por supuesto, bienvenidas. También he recibido críticas que entiendo deben estar dirigidas hacia el esfuerzo. En cualquier caso, las entiendo, pero no las comparto. Y también he sido blanco de ataques directos, de calumnias, de mentiras que al final del día sirven o le hacen el trabajo a la seguridad del Estado. Vienen de, en su mayoría, de personas o de troles de Internet que de manera directa o de manera indirecta le están haciendo el favor a la dictadura, explicando los argumentos de la dictadura. Les decía y les digo, esto ha pasado siempre en la historia de la oposición cubana. Estas cosas van a pasar hasta el final. Mi invitación a todos ustedes, no permitamos que estas calumnias, que estas mentiras, que estos comentarios mal intencionados nos distraigan. No permitamos que nos distraigan. Esos comentarios son material de Cuba Debate, son material del G2 cubano. Ellos los usan. Los usan porque esos comentarios les sirven a ellos. No permitamos que eso nos distraiga. Lo importante, la buena noticia, es que la ayuda llegó a Cuba. El desafío que tenemos todos los cubanos dentro y fuera de la isla es seguir presionando para que no le quede de otro remedio, que no le quede de otro remedio a ese régimen que no quiere entregarla, que obviamente no quiere entregarla, que nunca pensamos que iba a querer entregarla, pero nuestro desafío es hacer que no le quede otro remedio que hacerlo. Y eso se hace con presión. Y aquí vuelvo a insistir en que desde la Organización de Solidaridad entre Hermanos, y ahora particularmente en lo personal, nosotros y yo no estoy pidiéndole ni invitando ni tan siquiera instando a nadie a que haga nada que no quiere hacer en Cuba. Ni tan siquiera le estoy proponiendo que salgan a reclamar la ayuda que tantos y tantos cubanos hemos recolectado, nos hemos esforzado para hacer llegar. Eso no es lo que está haciendo Solidaridad entre Hermanos, eso no es lo que de manera personal yo estoy haciendo ahora, lo que sí estamos haciendo, lo que no vamos a dejar de hacer hasta el final y lo que personalmente estoy haciendo es apoyar absolutamente a todo el cubano que quiera reclamar esa carga, porque esa carga le pertenece. En la manera en la que decida reclamarlo, nosotros los vamos a estar apoyando y los seguiremos apoyando. En eso no vamos a equivocarnos, en eso no vamos a parar, en eso no vamos a cesar. Nosotros apoyamos el reclamo de la ayuda humanitaria, apoyamos el llamado de reclama tu ayuda y estamos desde el primer momento exigiendo la liberación de esa carga. Liberen la ayuda humanitaria porque no es de ustedes, no es de Díaz-Canel, no es de Raúl Castro, no es de la aduana, es del pueblo cubano y el pueblo cubano la necesita en este momento. Y está en las manos de todos los cubanos, está en las manos de todos los cubanos hacer todo lo que sea posible para que las personas que más necesitan esas donaciones, esa ayuda, reciban y reciban pronto esa ayuda que envían tantos cubanos desde la diáspora, que envían tantos cubanos desde el exilio. En estos días también hemos estado muy preocupados y quisiera compartir con ustedes que desde la Fundación para la Democracia Panamericana hemos solicitado una medida cautelar con carácter urgente para Michael Herrera Bones. Como ustedes saben, él es miembro de UNPACO, es promotor de Cuba Decide. Hemos hablado varias veces sobre Michael en este espacio. Michael empezó una huelga de hambre en prisión, lleva ya varios días en huelga de hambre. Michael es paciente de VIH, no ha sido tratado por su padecimiento en prisión y en estos momentos se encuentra en un delicadísimo estado de salud. La última información que tenemos tiene ya varios días y es que Michael permanecía en huelga de hambre. Seguimos trabajando con las instituciones internacionales para que se sumen al reclamo de libertad inmediata para Michael Herrera Bones. Y en un momento muy delicado, no solamente por la crisis humanitaria que se está viviendo, sino porque acaba de fallecer hace unas semanas, el 7 de agosto, en custodia de las autoridades del régimen cubano, mientras padecía prisión política, acaba de fallecer Giovanni Arostegui, después de más de 40 días en huelga de hambre. Y, por supuesto, la responsabilidad por la muerte de Giovanni Arostegui mientras estaba en prisión política, así como la vida y la seguridad de Michael Herrera Bones en este momento en prisión política y también en huelga de hambre, está en la máxima dirección del régimen cubano. Está en Raúl Castro y en Díaz-Canel, quien ya, o sobre quien ya se ha anunciado que se pretende abrir un caso por crímenes de lesa humanidad, por crímenes contra la humanidad, como lo es la persecución sistemática de personas o de grupos políticos por su manera de pensar, como lo es que Michael Herrera Bones continúe en prisión, lleve más de 126 días en prisión simplemente por levantar su voz y protestar ante los cortes de luz en su barrio. Seguimos exigiendo su libertad y, por supuesto, nos unimos también al mensaje de solidaridad con los amigos de Giovanni Arostegui y a la iniciativa que desde la isla la artista y activista Tania Bruguera lanzó para visibilizar la situación de todos los presos políticos cubanos, este coro por los presos políticos que se hace en homenaje a Giovanni Arostegui, pero que también quiere exigir la liberación de absolutamente todos los presos políticos que en este momento están en peligro dentro de las cárceles del régimen cubano. Y no tenemos mucho más tiempo, pero yo quería compartir con ustedes una noticia que circuló durante estos días en la prensa y que tiene mucho que ver con algo que también ha sucedido este viernes 22. Este viernes 22, en un comunicado del presidente de Colombia, el presidente Iván Duque, denunciaba que sus organismos de inteligencia daban cuenta del interés por parte de Nicolás Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. Algo que, por supuesto, pone en riesgo la seguridad de toda la región y especialmente de Colombia. Pero no solamente de Colombia, sino en realidad de todo el hemisferio. Sabemos, por supuesto, que el régimen de Nicolás Maduro está en gran medida coordinado, y especialmente la inteligencia militar, especialmente el ejército, especialmente el Ministerio de Defensa, cuya cabeza visible es Padrino López, que ahí están. El servicio de inteligencia de la dictadura cubana, coordinando, entrenando, participando. Y por eso es tan importante el anuncio que esta semana se hacía desde la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de convertir la democracia en Cuba en una prioridad, o la transición a la democracia en Cuba en una prioridad para el hemisferio durante el próximo año. Esto es importante, y ojalá este planteamiento de seguridad nacional se extienda por todas las democracias de la región, que, tal y como es el caso de Colombia, se encuentran vulnerables ante la presencia de los servicios de inteligencia de la dictadura cubana, ante la acción criminal también de los cómplices o directamente de los agentes del régimen cubano, que, como ustedes saben, están, y como hemos hablado en otros momentos, están involucrados en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas, con actividades terroristas en la región, o por lo menos sirviendo de santuario a terroristas buscados por países de América Latina. Y en ese sentido saludamos la decisión de esta administración de no solamente a nivel de discurso y a nivel de expresión política pública, denunciar al régimen cubano como uno de los centros de inestabilidad del hemisferio, sino convertir eso en política pública y transformar el apoyo a la democracia en Cuba, o sea, el apoyo al pueblo cubano, en una estrategia también para ayudar a la estabilidad y a la seguridad regional. Esperemos que eso ocurra también en otros países del hemisferio que también están afectados, tal y como de manera personal, pero también desde la plataforma Cuba Decide, le dije al presidente Trump hace unas semanas. Nuestra iniciativa es una iniciativa nacional y global para obligar al régimen cubano a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse, o sea, irse por mandato del pueblo, no porque lo invente o decrete ningún país extranjero, sino porque el pueblo cubano así lo determine. Por ahora a mí se me ha acabado el tiempo de este programa de radio. Me despido de ustedes. Muchas gracias.